Nos acompaña esta noche Josep Piqué, es ministro Josep Piqué, que acaba de publicar El Mundo que nos viene, editado por Deusto. Josep Piqué, buenas noches.
Buenas noches.
El Mundo que nos viene. Retos, desafíos y esperanzas del siglo XXI, un mundo posoccidental con valores occidentales. Antes de entrar propiamente en el contenido de este trabajo, le tengo que preguntar por Cataluña, aprovechando si usted me permite que está aquí. Lo del nuevo presidente de la Generalitat, ¿qué le parece? ¿Usted le conocía? ¿Usted sabía de Torra?
No, la verdad es que apenas conozco ya a los protagonistas actuales de la política catalana, ¿no? Yo dejé la política hace ya prácticamente 11 años, sí. Y la verdad es que la política catalana es tan abrasiva que el grado de mortalidad es tan alto que los que estábamos ahí hace 10 o 11 años pues prácticamente han desaparecido por completo. Pero vamos, conociendo al personaje a través de su obra escrita, prefiero no haberle conocido.
En lo que ha escuchado hasta ahora, ¿a qué nos conduce? Lo que hemos escuchado en las últimas horas, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué nos viene, utilizando parte del título de su trabajo?
Pues yo creo que nada bueno, ¿no? Desde luego nada bueno para Cataluña, para los ciudadanos de Cataluña, para la sociedad catalana, que ha asumido ya un coste enorme, ¿no? En términos de división interna, de desgarro social muy, muy profundo, un coste económico absolutamente indiscutible, una devaluación tremenda de cosas tan importantes como la imagen de marca de Barcelona, que es una de las grandes víctimas del proceso, y la persistencia en todo esto pues solo lleva a ir a peor, ¿no? Por lo tanto, yo espero que cuanto antes acabe esta pesadilla, como sí. Hoy un importante articulista escribía en un importante periódico, pues mejor para todos, ¿no? Pero no apunta nada bien lo que estamos escuchando.
Si usted tuviera que dar un consejo de qué hacer, es decir, esperar y ver y responder en función de los acontecimientos o anticiparse, ¿usted qué haría en el caso de estar en el gobierno? ¿Tuviera que dar ese consejo?
Si yo tuviera que dar un consejo sería, evidentemente, no precipitarse, porque en política sí. Siempre hay que cargarse de razón, pero desde luego no perder ni un segundo cuando ya hay razones suficientes. Y yo creo que eso además va a suceder de manera muy rápida.
¿Muy rápida? ¿Usted pronostica?
Yo creo que sí, porque la dinámica que hemos visto, lo que ha anticipado el señor Torra en su discurso de investidura, su primer acto público, que ha sido ir a rendir pleitesía a Berlín al expresidente fugado Puigdemont, las cosas que se han dicho ahí, pues todo apunta a que perseveran en el, voy a ser, digamos, amable, ¿no? Perseveran sí. En el error, y desde luego no hay que dejarles pasar ni una, porque bastante daño han hecho ya.
Viendo hoy la imagen de la rueda de prensa en Berlín, ¿han ganado los independentistas la batalla de la imagen exterior de lo que estaba pasando aquí dentro en España? ¿La han ganado? Usted, que ha sido ministro de Asuntos Exteriores, ¿se podía haber evitado y se podía haber explicado más? ¿Era posible? ¿Era factible?
Bueno, probablemente a toro pasado es fácil, efectivamente, sí. Hacer ese tipo de valoraciones, ¿no? Y yo creo que a la vista de las circunstancias, probablemente la reflexión inevitable es que se podría haber hecho más, ¿no? Pero bueno,
¿pero cómo?
Yo creo que hay que distinguir en dos ámbitos ahí, ¿no? Yo creo que se ha hecho una labor diplomática desde el punto de vista de los gobiernos, desde el punto de vista de las instituciones europeas, que ha dado un resultado magnífico. La sí. Respuesta de los gobiernos y de las instituciones europeas ha sido muy clara y muy, muy, muy definida. Ayer mismo escuchábamos al portavoz de la Comisión diciendo que no iba a dignificar a Torra en función de las cosas que había dicho. Yo creo que eso es de una contundencia pues absolutamente indiscutible, pero es verdad que los independentistas sí han trabajado enormemente porque son digitales. Todo este nuevo mundo de la comunicación que pasa por las redes sociales y que pasa por el acceso directo a la opinión pública, muchas veces sin tener que contar necesariamente, aunque también lo han hecho, con los medios de comunicación convencionales. Y por lo tanto me quedo ahí. Aprendamos de esa lección y actuemos en consecuencia.
Y en El Mundo que nos viene, que es el título del libro que le trae aquí esta noche Josep Piqué, que ha editado Deusto, ¿el separatismo catalán cómo encaja en El Mundo que nos viene?
Pues no encaja de ninguna de las maneras, ¿no? Porque en El Mundo que nos viene, que tiene unas dinámicas en algunos casos muy novedosas, pero en otras estamos viendo una clara recuperación de las tendencias históricas y un cierto retorno al pasado en el comportamiento de algunas de las grandes potencias, sí que ha surgido un sujeto político que no existía como tal con anterioridad, y me estoy refiriendo a la Unión Europea. La Unión Europea es una construcción que surge del final de la Segunda Guerra Mundial, surge del miedo a repetir la confrontación, la guerra, la sangre, la destrucción, y por lo tanto desde la absoluta convicción que Europa solo se puede construir sobre la base de superar los nacionalismos, las divisiones internas y los enfrentamientos civiles dentro de cada una de las sociedades, ¿no? Por lo tanto, el separatismo catalán, como cualquier otro separatismo, que es en fondo una forma de populismo, va directamente en contra de la esencia de la construcción de ese nuevo sujeto político que es Europa. Y tenemos que ser muy conscientes que si Europa fracasa como proyecto político, Europa pasará a ser irrelevante y los países que la componen muchísimo más irrelevantes, ¿no? Hay un chascarrillo que corre por Bruselas muy a menudo y que me gusta repetir porque sí, es muy gráfico, ¿no? Uh-huh. Europa se divide en dos clases de países, los países que son pequeños y los que todavía no se han dado cuenta de que son pequeños. Pues bien, vayamos un poco más allá y si pensamos en un país de tamaño mediano como es España, sí, si alguien piensa que dentro de un país mediano pues puede llegar a ser de alguna manera relevante en el contexto internacional siendo muchísimo más pequeño, pues que reflexione al respecto, porque está muy equivocado.
Vamos a abrir un poco más el foco. Habla usted del Estrecho de Malaca como el nuevo centro de gravedad del planeta. Pega un salto desde Torra a Malaca y pega un salto. ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver. Por intentarlo explicar de
manera
muy...
Sitúelo en el mapa primero, para los que no lo tienen en la cabeza.
Efectivamente. Pero por ponerlo en su contexto. Sí. Todos estamos muy acostumbrados a ver el mapa mundi con el meridiano de Greenwich en el medio. Y sí, por lo tanto, estamos acostumbrados a ver un mundo en el que Europa está en el centro. Es una visión eurocéntrica. Eso dejó de ser verdad desde el final de la Primera Guerra Mundial, pero hemos seguido con esa inercia. A partir de ahí, y sobre todo después del final de la Segunda Guerra Mundial, el eje de gravedad del planeta, el y donde está el poder, se fue desplazando por el Atlántico, por el poder de Estados Unidos. Hoy es un tópico decir que está en el Pacífico, por la emergencia de la costa asiática del Pacífico y en general toda la cuenca del Pacífico. ¿Dónde está el Estrecho de Malaca? Sí. Por decirlo de manera muy rápida, es la conexión natural entre el Océano Pacífico y el Océano Índico. Y es una zona absolutamente estratégica. Y ahí es donde está el peso demográfico, el peso económico, cada vez más el peso político, el peso cultural y el peso militar. Y todo el mundo ya sabe que quien domine la libre circulación por el Estrecho de Malaca tiene un papel absolutamente estratégico de carácter global. Y detrás de ahí, evidentemente, está China, pero también está India, siguen estando los Estados Unidos, que han estado siempre, y todas las potencias de la cuenca del Pacífico y de la cuenca del Índico.
Luego es irreversible que todo empiece a mirar ya hacia Asia.
Claro, claro. Y si hacemos un ejercicio, digamos, de visión gráfica y vemos el mapa mundi con el centro, con el meridiano central en Malaca, descubriremos una cosa que para mí es muy elemental y para cualquiera que tenga interés por la geografía, ¿no? Pero descubriremos que Europa pasa de estar en el centro a estar en el extremo occidente. Y esto nos obliga incluso a un cierto cambio terminológico, porque muchas veces hablamos, por ejemplo, de China o de Japón como del lejano oriente. Pues bien, debemos saber que no están en el lejano oriente. Ellos están en el centro y nosotros estamos en el lejano occidente.
¿Nos tenemos que resignar a la pujanza de China, que este país marque el ritmo en las próximas décadas?
Bueno, no es un problema de resignación, sino de análisis de la realidad, ¿no? En realidad, China está volviendo a su ser, y me explico. China ha sido durante milenios el país más importante del mundo. Solo dejó de serlo a partir de mediados del siglo XIX, porque hasta mediados del siglo XIX China seguía siendo la economía más importante del mundo. Y por tanto lo que ha sucedido en estos 160 o 170 años para ellos es una anomalía. Ellos se han autodenominado a sí mismos siempre como el imperio del medio, como el imperio del centro. Y lo que están pretendiendo, y así lo ha dicho con absoluta rotundidad una de las resoluciones del 19º Congreso del Partido Comunista de China, lo que quieren es ser de nuevo la gran potencia global del mundo a mediados de ese siglo. Y están encaminando toda su estrategia en esa dirección.
Sí, usted ha dicho que, lo ha dicho hace un momento, que quien maneje y quien domine la libre circulación en el Estrecho de Malaca tendrá el poder. ¿El proteccionismo de Trump cómo encaja en ese mapa?
Mal. Yo lo defino en el libro, que por eso se llama El mundo que nos viene, ¿no? Sí. Como el repliegue anglosajón, que es una cosa realmente muy chocante.
O sea, ahí se añade el Brexit también.
Claro, porque el mundo anglosajón, desde la revolución industrial, desde la primera revolución industrial, siempre ha pretendido proyectarse hacia el exterior, transmitir sus intereses, transmitir su influencia y su poder de dentro hacia afuera. Y ahora estamos viendo, con una cierta estupefacción, que el mundo anglosajón lo que quiere es protegerse de lo que viene de fuera y encerrarse en sí mismo. Mm. El Brexit es un ejemplo sí. clarísimo, pero el Reino Unido también tiene una relevancia mucho menor que la que tenía hace un siglo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, lo que estamos viendo con la política de Trump es... aunque la retórica sea la que es, lo que estamos viendo es una cierta retracción de la asunción tradicional de responsabilidades por parte de Estados Unidos como gran potencia global. Y algunos podríamos pensar que eso se iba a quedar en la retórica. Lamentablemente estamos viendo todos los días decisiones en este sentido. Cuando no se ratifica el Tratado de Libre Comercio entre América y el Pacífico, por simplificar. Cuando se rompen las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Cuando se quiere romper el Tratado NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México por parte de Estados Unidos. Cuando se sale de la UNESCO. Cuando se rompe el Acuerdo de Naciones Unidas por los Refugiados. O cuando se rompe un tratado ratificado unánimemente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el tema nuclear con Irán, en realidad ya no estamos hablando de retórica. Estamos hablando de decisiones que implican que Estados Unidos se desentiende, otro ejemplo es el Acuerdo del Clima de París, se desentiende de los grandes temas multilaterales. Eso no había sucedido nunca y yo creo que eso es malo para el mundo, pero también es malo para Estados Unidos.
Y también para los que están cerca, para los países americanos especialmente, que sí. se empobrecen más y se cierran las puertas, ¿no?
Sin duda. Y para el propio consumidor norteamericano, ¿no? En la concepción de Trump y de cualquier proteccionista, como de cualquier populista, lo que se interpreta es que el libre comercio o la globalización son juegos de suma cero. Es decir, que si unos ganan es porque otros pierden. Y viceversa. Y desde David Ricardo, un gran economista del siglo XIX, los economistas sabemos que el libre comercio es un juego de suma positiva, que puede beneficiar a todo el mundo, porque perjudicar las importaciones, aunque aparentemente pueda beneficiar a la industria local, en realidad está empobreciendo muchas veces a la propia industria en su capacidad de ser competitiva y desde luego los propios consumidores que van a pagar mucho más caros los productos que tienen que consumir o que tienen que comprar.
¿Usted entiende lo que pasa en Argentina?
Hombre, sería muy petulante decir que sí, porque entender la Argentina pues es algo propio de grandes expertos, ¿no?
¿Pero por qué se va a la quiebra con tanta frecuencia?
No está en la quiebra. No está en la quiebra.
¿Y el Estado, quiero decir? Tampoco.
No, tampoco. Entonces, hay unas dificultades financieras producto de diversas circunstancias, pero yo creo que si se hace un programa inteligente de común acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina sin ninguna duda saldrá a flote, ¿no?
Y además, porque la última vez que ocurrió estaba usted en el gobierno, ¿no?
Yo estaba en el gobierno, lo viví en primera persona y por lo tanto
España contribuyó a la ayuda del Fondo Monetario Internacional.
Y mucho, ¿no? Muchísimo. Y cuando se habla de Argentina además es algo que me afecta muy, muy directamente, ¿no? En mis propios sentimientos respecto a un país que al que quiero muchísimo, ¿no? Yo viví esas horas dramáticas de la caída del presidente de la Rúa, de las manifestaciones violentas y con víctimas en la plaza frente a la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, y después el Corralito, y todo eso fue enormemente dramático, ¿no? Pero yo espero y deseo que el gobierno argentino, que probablemente se encuentra ahora en esta situación porque ha adoptado una postura gradualista en la puesta en marcha de reformas precisamente para no soliviantar los equilibrios sociales básicos, pues probablemente ahora tenga que tomar decisiones un poco más drásticas, ¿no? Pero si se hace bien y el Fondo Monetario Internacional hace un planteamiento inteligente, y estoy seguro que así será, yo creo que debemos confiar en el futuro de Argentina.
Joaquín, ¿por dónde seguimos? Y después,
volviendo a Europa, hemos hablado del peso que ha perdido. Habla usted en el libro de una crisis de identidad de Europa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Pues profundizar en el proyecto político, por decirlo de una forma muy, muy rápida. Europa está en una triple digestión. Yo hablo de una doble digestión, pero me atrevo ahora a hablar de una triple. ¿Por qué? Porque primero está digiriendo su propio éxito. Hay una frase histórica en otro contexto, de Felipe González, cuando en un momento determinado le advierte al Partido Socialista de que después de los buenos resultados electorales podía morir de éxito, ¿no? Y Europa, que es la historia de un éxito, precisamente ahora está digiriendo esa evolución por dos motivos. Uno, porque gracias a ese éxito hicimos la gran ampliación hacia la Europa del Este, que es una exigencia política. Yo estuve ahí en esos momentos y además políticamente nos parecía algo irrenunciable que países que habían sido dictaduras comunistas, economías planificadas centralmente, miembros de una alianza militar, el Pacto de Varsovia, opuesto a la nuestra, pues se incorporaran a nuestro bando, ¿no? Al bando de la libertad y al bando de las sociedades abiertas. Pero ahora estamos viendo que esa integración pues probablemente se hizo con un nivel de exigencia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista institucional insuficiente. Y no es ninguna casualidad que los principales problemas a la esencia de la construcción europea, más allá del separatismo de Cataluña, vienen de los llamados países de Visegrado. Viene de Polonia, viene de Hungría, viene de República Checa, viene de Eslovaquia, porque son países que, como tuvieron su soberanía limitada durante muchísimo tiempo, ahora se resisten enormemente a ceder soberanía hacia arriba, ¿no? Lo malo es que, y eso es comprensible, lo malo es que junto a eso están poniendo en cuestión elementos básicos de la construcción europea, como por ejemplo la división de poderes, ¿no? Y la segunda gran digestión, que solo la enumero porque nos llevaría muchísimo tiempo y puede ser objeto de desarrollo luego, es la digestión de la crisis económica y financiera, de la gran recesión que puso en riesgo muy serio a una cosa tan importante, nuestra principal construcción política en los últimos tiempos, que se llama el euro, y por lo tanto la continuidad de Europa como proyecto político.
Ahí también estaba usted en el gobierno cuando España llegó al euro.
Así es.
Correcto. María Jesús.
Yo quería preguntarle al señor Piqué, y precisamente por ese repliegue anglosajón y por ese proteccionismo que va en contra de ellos mismos, según parece, porque empobrece a su propia población, ¿no podría Europa beneficiarse de esa situación y tomar las relaciones con, digamos, con los países que estarán en el Estrecho de Malaca?
Sí. Bueno, hay una frase tópica. En realidad, el refranero suele reflejar una gran sabiduría, ¿no? La sabiduría popular, ¿no? Y cuando se dice no hay mal que por bien no venga, lo que se está diciendo es, oye, hay una cosa que está mal, pero vamos a ver si le sacamos de alguna manera beneficio, ¿no? Y Europa tiene ahí una oportunidad, pero también unas responsabilidades, ¿no? Y no cabe hablar solo de aprovechar oportunidades, sino también de asumir responsabilidades. ¿Cuáles son las oportunidades? La más importante es, no diré reemplazar, pero desde luego asumir en primera persona, de manera muy directa, el liderazgo sobre las ventajas del libre comercio. Y de hecho Europa ya lo está haciendo. Ha cerrado un acuerdo con Canadá, ha cerrado un acuerdo con Japón, acaba de cerrar un acuerdo con México, está a punto de hacerlo y esperemos que se cierre de una vez con Mercosur, después de casi 20 años de negociación con Chile, y ahí Europa está teniendo una actitud pues proactiva que es muy de agradecer. Y desde luego, con el debilitamiento del vínculo atlántico en virtud del repliegue anglosajón, si queremos mantener el vínculo atlántico en un mundo que está en el Pacífico y el Índico, reforzar la relación entre la Unión Europea y América Latina a mí me parece también un tema absolutamente estratégico. Ahora, también responsabilidades, ¿eh? Si Europa efectivamente quiere asumir ese rol, también debe de saber, y yo sé que eso es muy complicado desde el punto de vista electoral y no es correcto políticamente y no sé cuántas cosas más, pero tiene que asumir de verdad la responsabilidad sobre su propia defensa y sobre su propia seguridad.
A ver, Rayón, Fernando.
A mí me ha gustado mucho lo del Estrecho de Malaca, sobre todo porque ahora se van para allí Kim Jong-un y el
bueno, Singapur,
que está en el arranque, y yo creo que además va a ser el centro geopolítico, ya no solo económico.
Singapur probablemente es ya, pero lo será sin ninguna duda la City de este siglo.
Claro.
Por más que se esfuercen los británicos.
Pero yo quería volver a Cataluña, Europa. Es verdad que Europa en el libro es un actor fundamental, pero hay dudas evidentes. El Brexit, lo que ha ocurrido en las elecciones en Italia, incluso aquí en España, que todos somos muy europeístas, yo creo, la mayoría, yo conozco a alguno que no lo es, pues empiezan a surgir dudas porque de repente uno solicita la extradición y se empieza a replantear pues todo, y no es que estos son unos locos que están allí en Schleswig-Holstein y pues no. Bueno, están surgiendo dudas. Ese era un asunto. Es verdad que en Cataluña funcionó muy bien, hemos tenido un apoyo de la Unión Europea. Y una segunda derivada. A mí me ha llamado mucho la atención hoy. Primero, en la reunión con Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, surge que se van a mantener el control sobre las cuentas. Y veo las declaraciones en Berlín del nuevo presidente o del presidente electo de la Generalitat, y pide, uno, que se levante la intervención financiera, no el 155, y dos, que fije día y hora para levantar el 155 y el control de las cuentas catalanas. ¿Es tan decisivo el control de las cuentas catalanas por encima, por una vez, del deseo independentista?
Vamos a ver. El 155 se levantará en función de la propia resolución del Senado.
Sí, eso está claro.
Por tanto, lo que hay que hacer es cumplir con las resoluciones.
Estar en el Boletín Oficial del Estado.
Y estar a lo que dice el Boletín Oficial del Estado. Pero voy a decir una cosa que es de sentido común, cosa que tampoco probablemente comparta el presidente electo de la Generalitat, ¿no? Lo que dice el sentido común es, si alguien te da el dinero para sobrevivir, tienes razones suficientes como para pedirte para qué te lo estás gastando. Y eso se hizo además antes del 155 y, en mi opinión, se debe seguir haciendo con posterioridad, entre otras cosas porque hay que estar muy vigilantes a que no se cometan actos ilegales y mucho menos con el dinero de todos los ciudadanos españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña, incluidos más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña que quieren seguir siendo españoles.
Lo de los jueces de Schleswig-Holstein, la desmoralización que supone, sí, para la construcción europea.
Sí, es verdad que eso. Hay una afirmación de carácter general que nunca debemos de sobrepasar, ¿no? Y es respetar las resoluciones judiciales y respetar la independencia, sí, claro, y la división de poderes, ¿no? Y
dicho esto, es otro invento de cuando usted estaba en el gobierno. ¿Qué
es que... Eso se hizo en nuestra época, efectivamente, sí, ¿no? Y yo creo que estaba muy bien planteado y muy bien pensado. Sí, otra cosa es que se aplique mal, ¿no? Pero dicho esto, todos sabemos que muchas veces pues los tribunales se equivocan y para eso existen las segundas y las terceras instancias, ¿no? Para que haya otros jueces que muchas veces revoquen sentencias de otros jueces, ¿no? Lo que hay que hacer es respetarlo, no necesariamente compartirlo, pero no mezclar las cosas. Esto no nos tiene que llevar a una conclusión que sería fatídica, y es, como hay un tribunal de Schleswig-Holstein que se equivoca en una resolución judicial, esto de Europa no nos vale para nada. Cuidado, porque eso sería el mismo suicidio que algunas veces también hemos visto en algunas tentaciones en nuestro país de: oye, si los catalanes se quieren ir, que se vayan. Primero, los catalanes no se quieren ir, son solo una parte, pero la mayoría de los catalanes no se quieren ir, y lo que no podemos hacer es caer en ese desánimo, porque es precisamente lo que buscan nuestros adversarios.
Una cortita más, María Jesús, venga, te queda una más, venga.
En este ejercicio de responsabilidad que tiene Europa para el futuro, ¿se ve un liderazgo claro, un líder en concreto en Europa, Macron quizás?
Sí, hay una constante, ¿no? Una constante histórica que ha ido variando en función del número de miembros de la Unión Europea. No es lo mismo cuando eran 6 que ahora que son 28 o 27, ¿no? Pero al final la responsabilidad del empuje de Europa le corresponde siempre a una entente entre Francia y Alemania, ¿no? Y yo creo que ahí, más allá del desastre del resultado electoral en Italia, que es dramático, más allá del año que hemos vivido peligrosamente, me refiero al anterior, en las elecciones en Holanda, sí, en Austria y en otros sitios, ¿no? Bueno, y en la propia España, ¿no? Pero bueno, hemos ido sorteando los obstáculos. Italia ha salido mal, y eso es indudable, ¿no? Y en Alemania ha costado mucho que no saliera mal. Parece que ha salido razonablemente bien, pero no con el empuje político que los europeístas desearíamos, para que, en conjunción con el presidente de Francia, que es el que tiene planteamientos más claros, podamos avanzar todo lo que haga falta. Vamos a dar un cierto margen de tiempo al tiempo. Hay dos elementos básicos para saber si todo esto vuelve a ir en serio. Uno es la gobernanza del euro, y por lo tanto la unión bancaria fundamental fundamentalmente, pero más cosas que la unión bancaria, y ahí es donde hay, digamos, contradicciones y fricciones entre Alemania y Francia, y el avance en la Europa de la seguridad y de la defensa con la puesta en marcha de lo que se llama la PESCO, que es una política común de puesta en común de capacidades militares desde el punto de vista de las industrias de defensa, que es un paso sustancial.
Antes de dar las gracias a Josep Piqué por su presencia esta noche en la cadena COPE, La Linterna, Joaquín, los periódicos económicos de mañana, como hacemos siempre, para terminar esta parte de La Linterna.
Sobre Cataluña, León Expansión, Rajoy y Sánchez pactan mantener la supervisión de las cuentas catalanas. También veo destacado en El Economista, 10 grandes empresas alertan de la tensión al alza en Cataluña. Muchas referencias todavía al petróleo. En Expansión, el petróleo continúa su escalada y ya roza los $80 barril. En la misma línea, 5 días, la tensión geopolítica lleva al crudo al filo de los $80 y castiga a las bolsas.
Eso ya no nos viene nada bien, ABC, los $80, ¿no?
Yo creo que hay que prestarle mucha atención a todo lo que está sucediendo en Oriente Medio en sentido amplio, ¿no? Yo le dedico una buena parte del libro a los diferentes conflictos. Normalmente la aproximación que se hace a los conflictos ahí es una aproximación muy superficial, ¿no? Y pongo un ejemplo bien concreto. Ahora está de nuevo sobre la mesa el terrible conflicto atávico, histórico, entre Israel y el pueblo palestino, con consecuencias muy trágicas a raíz de la decisión de Estados Unidos de trasladar la embajada a Jerusalén, ¿no? Pero Oriente Medio es mucho más que ese conflicto. Y es un escenario, un teatro de confrontación de intereses que muchas veces están fuera de los propios países de Oriente Medio. Me estoy refiriendo a Irán, que no es un país árabe, sino persa. Me estoy refiriendo a Turquía, que no es un país árabe, sino otomano. O me estoy refiriendo a Rusia, que evidentemente tampoco es un país árabe.
Joaquín, ¿te queda algo?
Sí, me queda ABC, sus páginas de economía. España redujo sus costes laborales un 10% más que Europa en la crisis económica.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este día, en el que hemos presentado el libro de Josep Piqué, El mundo que nos viene, que ha editado Deusto, Retos, desafíos y esperanzas del siglo XXI. Un mundo posoccidental con valores occidentales, es lo que se pregunta a Piqué, y aquí lo responde, y lo ha respondido esta noche La Linterna. Gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer. Buenas noches.